Bienvenidos a la tertulia de Radio Sefarad, bienvenidos amigos oyentes y bienvenidos amigos contertulios. Hoy comparto mesa con Antonio Golmar. Bienvenido, Antonio.
Hola, buenas.
Antonio, como saben, es investigador en el Departamento de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Es doctorando una tesis sobre el nuevo antisemitismo. También comparte mesa con nosotros Fernando Álvarez. Fernando es el presidente de ASEI, Asociación Solidaridad España-Israel. Fernando, bienvenido.
Buenas tardes. ¿Somos tres sociólogos en la tertulia?
Me temo que sí, somos tres sociólogos, pero solo uno de ellos lleva una camiseta como Fernando, que pone Hebrón, Now and Forever. ¿Eso es un souvenir o es un punto de vista?
Eso es marketing. Hay una pequeña comunidad asediada en un país de Oriente Medio, constituida por 600 personas, que trata de hacerse ver, y una de las formas que se hace ver es una página web, unos viajes muy interesantes y unas camisetas como esta. Yo he estado este mes de julio en Hebrón y me he traído un montón de camisetas como estas. Cuando me las pongo en Madrid, piensan que es un pueblo de Aragón. Hebrón, un pueblo de Aragón.
Bueno, casi.
Se ve que nadie en la iglesia estaba atento a lo que se decía en la lectura el domingo, porque vamos, lo del Efrón Elitita, y mira que es conocido Efrón Elitita, ¿eh?
Antonio Golmar, ¿no? ¿Compartes ese eslogan, Hebrón ahora y para siempre?
Pues sí, bastante. Tengo que decirte una cosa más, Alex, desde la semana que viene también soy jefe de programación de un nuevo canal de televisión llamado Libertad Digital Televisión, uno de los nuevos canales de televisión digital terrestre.
Enhorabuena.
Muchas gracias. En Madrid, Valencia y Murcia.
Pues estupendo. Bueno, tienes fantástico. Que haber dicho esto antes de entrar y te presentaba con todos los títulos y honores que merecías. Bien, comenzamos con los temas de la semana, que son muchos. El secuestro, uno de ellos es el secuestro de un periodista español en la Franja de Gaza. Queremos tratar también el tema de ETA, que ha protagonizado la semana la votación en el Parlamento Europeo, una división en Europa con respecto a la lucha contra el terrorismo. Lo comentaremos. Hablaremos también de la situación en Oriente Próximo. Solana estuvo hablando con Tzipi Livni, la ministra de Exteriores. Moratinos también hizo declaraciones sobre el posible retorno a las negociaciones. Irak, en el debate electoral estadounidense. Estos son algunos de los temas de la semana. Empezamos por lo local y europeo en esta semana. ETA, la negociación. ¿Cómo interpretáis esa votación en el Parlamento? Ha sido criticada el hecho de llevarlo al Parlamento Europeo. Y luego, ¿cómo interpretáis el resultado? Muy dividido, aunque con una ligera ventaja a favor de del llamado proceso de negociación entre el gobierno español y ETA. Cualquiera de los dos.
Hombre, a mí la crítica que se ha hecho es bastante lógica, porque ese tipo de declaraciones en el Parlamento Europeo, normalmente antes de someterlas a votación, cuando son unas declaraciones tan tan generales sobre política general de algún país, normalmente, si no hay un consenso entre los dos grupos más importantes, normalmente no se llevan a votación. Esto ha sido una de las pocas veces en que se ha hecho, y entonces pues casi mitad y mitad. Eso era algo previsible. Luego cada uno puede criticar al gobierno o no criticarlo. Mi posición personal es bastante crítica con el gobierno. Verdaderamente creo que si no había ese consenso no se debería haber hecho, sobre todo cuando creo que ETA todavía no ha renunciado a nada. Si creo que el gobierno está cometiendo un error, ETA no ha renunciado a nada, y si ETA no renuncia a nada es muy difícil llevar al Parlamento Europeo algo y conseguir un consenso, cuando verdaderamente no hay nada que ofrecer.
Fernando, tú como militante del Partido Socialista, ¿coincides con tu partido en esta ocasión o no?
Yo como militante socialista y sionista, como militante sionista veo una cosa muy curiosa. Los españoles nos hemos dado cuenta, como muchas veces los israelíes, que lo que nosotros creíamos fervientemente, la gente del resto de Europa frivoliza. ¿Cómo es posible que en Europa hablen de gente de ETA y no les llamen terroristas? A mí me recuerda mucho al sentimiento de los israelíes. En cuanto uno saca el conflicto de sus fronteras, la gente lo que quiere es vivir bien. Entonces, como militante sionista, yo creo que la votación en el Parlamento Europeo lo que pone de relieve es que los problemas que uno tiene con sus terroristas en casa es muy difícil trasladarlos fuera y que la gente te entienda, salvo que ocurra algo como las Torres Gemelas. ¿Hasta hace cuánto tiempo Francia no ha dado un trato preferente a estos terroristas de ETA? Hasta hace muy poco.
Bueno, sí, bueno, Francia ha estado unos años sí, otros no. ¿Te acuerdas que en los 80 hubo unos
es
años
alucinante.
En los 80 colaboró mucho durante unos años, paró, volvió.
Pero justamente se ha hablado mucho de la internacionalización del conflicto, pero este conflicto está internacionalizado hace muchos años, ¿no?
Yo creo que hay que internacionalizar los conflictos del terrorismo para que haya un consenso, de alguna forma, y la gente vaya asumiendo en Europa que Hezbollah y ETA es lo mismo, exactamente lo mismo, aunque al final con esta gente haya que pactar, porque todos queremos llegar a un final positivo.
Pero ¿Hay que seguir adelante con la negociación, Fernando?
No nos queda más remedio hasta que tengamos una ventaja tecnológica, que no dudo que la tendremos, que se podrá adivinar quién es terrorista y eliminarlo. De momento tenemos que pactar.
¿Tanto en caso de, como de Hezbollah como el de ETA?
No, yo creo que Hezbollah es un terrorismo mucho más desalmado que el de ETA. ETA hasta ahora no ha cometido actos tan inhumanos como considerar que la vida humana en general no vale nada y que hay que matar cuanta más gente peor. Creo que hay un salto, ¿eh?
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ETA ha cometido atentados masivos donde le ha dado igual. Mujeres, niños, totalmente indiscriminados y cuanto más mejor. Y la decisión de ETA de no matar últimamente es una decisión simplemente táctica. ETA se reserva el derecho a seguir matando cuando quiera, y eso lo está diciendo en todos los comunicados. Y según la información que da, por ejemplo, la inteligencia francesa, los servicios de seguridad franceses, ETA tiene toneladas de explosivos, sigue reclutando, entrenando y acumulando armas. Yo no veo ningún cambio de ETA, y te digo, ETA reitera en todos sus comunicados que se reserva el derecho a matar uno o a 10 cuando le parezca conveniente. Eso es lo que a mí me preocupa, que yo por parte de ETA no veo absolutamente ningún cambio. Veo una posición inamovible por parte de ETA.
Pero ETA no se diferencia de los nazis y de los de Hezbollah en que no mata por el hecho de existir. Nunca ha dicho que por el mero hecho de que tú existas debes morir. Esa es la diferencia entre Hezbollah, los nazis
político...
y ETA.
Hay un objetivo político claro, ¿no?, y definido en el caso de ETA, que es la independencia del País Vasco, cueste lo que cueste, eso sí. Sí. Hablando de terrorismo, bueno, mencionaba al principio el caso de Emilio Morenati, el fotógrafo de una agencia norteamericana instalado en Gaza, que fue secuestrado por apenas 20 horas. El secuestro fue resuelto con rapidez y sin daños físicos para el apresado. ¿Y pensáis que esto también ha puesto de alguna manera la tragedia palestina en general, la tragedia israelí-palestina, porque hay un soldado desde hace meses secuestrado en Gaza, en el primer plano para los españoles, o ha sido demasiado breve como para darse cuenta de qué está pasando allí?
Yo creo que ha sido demasiado, demasiado breve.
Sí. De hecho, ha habido mucho más impacto con lo que ha ocurrido en Cancún, con la gallega esta... acusada de llevar algo así como armas, que con el fotógrafo. Esta vez el marketing palestino ha sido fallido, porque es marketing, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, ha habido varios secuestros, de hecho, que todos han salido bien, los secuestros últimamente, los secuestros de periodistas extranjeros, hace poco eran, creo, no sé si eran...
De Fox News.
De Fox News, y también ahí hubo todo un mensaje político, con fotos de Ismail Haniyeh, los secuestrados liberados, etcétera. ¿Cómo veis las noticias que han salido últimamente sobre posibles negociaciones por la liberación del soldado Gilad Shalit a cambio de 1,000 prisioneros palestinos? El diario Al-Hayat, el diario árabe, mencionaba una fuente siria de Hamas que proponía ese intercambio, que de hecho ese intercambio se va a discutir en el Cairo este fin de semana. ¿Israel va a aceptar ese intercambio? ¿Debería aceptarlo o en ningún caso?
Buena pregunta. Yo personalmente he firmado una de esas peticiones que circulan por ahí por la liberación. Yo creo que es lo que hay que hacer y que cualquier ciudadano de Occidente tiene en los soldados secuestrados una imagen muy cercana a lo que es él. Y es lo que puedo decir. Yo me identifico con una de las dos partes. ¿Qué ocurre o qué deben hacer los estados? No lo sé.
Yo te diría que es que son 1,000 presos a cambio de un soldado. Es que... demasiado. Es que es el dilema. Israel tiene el Estado de Israel no tiene un compromiso con la vida de esa persona. Es un ciudadano de su país y tiene que proteger su vida. Pero es que lo que se pide a cambio puede ser mucho, porque ¿cuántos israelíes pueden a lo mejor en el futuro perder la vida por esto? Digo, es un dilema y a mí no me gustaría tener que decidir.
Esta semana salían noticias, hablabais antes de Hezbollah como grupo terrorista, noticias sobre la compra de armas del ejército libanés y el posible rearme de Hezbollah. Últimamente han sido 39 misiles anticarro que desde Moscú, pasando por Damasco, han llegado a manos del grupo milicia terrorista libanés. Se habla mucho de la violación del alto el fuego por parte de Israel, porque sus aviones cruzan la frontera Israel o libanesa. Sin embargo, se habla poco de lo que está sucediendo, del rearme evidente de Hezbollah e incumplimiento de la resolución 1701.
Yo creo que la supuesta violación del alto fuego por parte de Israel no es tal. Yo creo que Israel tiene todo el derecho del mundo a enviar aviones, a supervisar la zona y a saber dónde están los de Hezbollah, porque los ejércitos europeos que hay ahora mismo no están ahí para expulsar a Hezbollah. Entonces, si nadie expulsa a Hezbollah y se está rearmando, creo que lo mínimo que puede hacer Israel es, por lo menos, hacer vuelos de reconocimiento y saber dónde están.
Yo, desde el punto de vista español, en España, si vemos algún ataúd de ciudadanos, de soldados españoles venir a este país, sabemos de dónde va a salir. Va a salir de Hezbollah. Si algún soldado español aparece muerto en algún incidente con Israel, sabemos que hay detrás un sistema democrático que lo va a juzgar. Sabemos que en el otro lado hay un sistema de fanatismo que cree en cosas increíbles, y no nos cabe ninguna duda que si hay soldados españoles muertos van a venir de uno de los dos lados, del lado de Hezbollah, sin duda ninguna.
¿Puedo añadir una cosa respecto al rearme de Hezbollah? Este verano la prensa inglesa, creo que fue el Daily Mail y el Daily Telegraph, reveló que muchas de las armas que había utilizado Hezbollah procedían de Gran Bretaña, ventas que Gran Bretaña había hecho a Irán desde el año 2000 y que habían terminado en Hezbollah. Esas rutas vía Moscú, vía Teherán, procedente de Gran Bretaña, yo creo que tal vez esta guerra pueda servir para que algunos gobiernos europeos, como Gran Bretaña, un ejemplo, dejen a lo mejor de vender armas a Irán, porque ahora estamos todos contra Irán por el tema nuclear, pero de repente se revela que Gran Bretaña ha estado vendiendo armas a Irán durante varios años con la sospecha de que eso terminaba en manos de Hezbollah, y lo han seguido haciendo.
De Irán pasamos a Irak. En las próximas semanas se celebran elecciones legislativas en los Estados Unidos y los asuntos iraquíes se han convertido en la piedra de toque de estas elecciones. El presidente Bush quiere pasar de las acciones estrictamente militares al impulso de los acuerdos políticos necesarios para que las tropas aliadas puedan abandonar el país árabe sin dejar tras de sí no solo un infierno. Es un cambio importante, lo venimos comentando desde hace ya una semana, dos semanas, un cambio importante en la política exterior estadounidense con respecto a Irak. ¿Qué está sucediendo?
Es un cambio contestado ya desde el propio Partido Republicano. Hoy, por ejemplo, William Kristol sacaba un artículo reproducido en El Mundo, un periódico de Madrid, respondiendo a Bush y atacando a los demócratas y diciendo a Bush que lo que había que hacer era mandar más soldados, que era algo que los demócratas pidieron hace años también, y que ahora dentro del Partido Republicano ya Bush, lo digo, ha sido contestado. Así que es que no hay consenso ni siquiera dentro del movimiento, digamos, del movimiento republicano en Estados Unidos, no hay consenso sobre el asunto.
Yo me pregunto si Al-Qaeda, igual que ocurrió con las elecciones españolas, le va a dar por querer intervenir en las elecciones. Me parece muy difícil que, estando tan centrado el debate en algo tan cercano a ellos, no quieran poner su granito de arena.
Sí, varios analistas lo comentaban y se temían un suceso parecido, lo cual beneficiaría sin duda a la estrategia política republicana, porque que está muy basada en el miedo al terrorismo, y de hecho las encuestas arrojan ese resultado como los republicanos mejor pertrechados para llevar a cabo esa guerra contra el terrorismo. Esa es la opinión de los estadounidenses. La administración Bush está dispuesta, eso salía también esta semana, dispuesta a contactar y establecer diálogo con los grupos suníes en Irak, y anunció que liberará a quienes fueron detenidos por su ejército y que se retirará escalonadamente a cambio del cese de la violencia y de los atentados. Estamos aquí de nuevo, ¿no? Es ese salto cualitativo, hablando de negociación con aquellos que hasta poco eran definidos como terroristas y ahora simplemente como grupos suníes en Irak, ¿no?
Bueno, yo creo que eso no es nuevo. Creo que el año pasado también hubo algún atisbo de ese tipo en Estados Unidos. Es decir, negociamos con todos menos con Al-Qaeda. Algo de eso no creo que sea la primera vez, solo que yo no sé lo que digo, si por división en el propio gabinete de Estados Unidos eso se dijo y no se llevó a cabo, o porque los suníes, digamos, lo rechazaron, pero no es la primera vez que se dice esto. lo que te digo, a ver si Bush, digamos, pone en orden su, su propia coalición de gobierno, su, digo, coalición entre los grupos que lo apoyan, y lo llevan a cabo o no.
Otro tema que sigue abierto, que sigue sangrante, que sigue problemático es Afganistán. Os quería comentar una noticia que apareció en página 38, en este caso de ABC, supongo que también en páginas interiores de los periódicos. La OTAN mata por error a más de 60 civiles en un bombardeo en Afganistán. Cuando yo leo estas noticias siempre me pregunto, ¿y si hubiera sido Israel? Estamos hablando de 60 o 80 civiles.
Bueno, imagínate, suma los, la gente muerta en los cayugos, la gente muerta en las vallas de Ceuta y Melilla. Efectivamente, el marketing es así. Hay noticias que se venden mejor, como productos que se venden mejor, y noticias más distantes. Es el mismo, lo mismo que ocurre con mi camiseta. ¿Dónde está Hebrón? Si es un pueblo de Aragón. ¿Dónde está Afganistán? No interesa. ¿Y Ruanda? Hoy no has nombrado un hecho, me parece tremendo.
Pero además el... que Afganistán implica directamente a España, porque sí, forma parte de la coalición de la OTAN en Afganistán. Y, o sea, y, que no es,
y probablemente implicará en las elecciones municipales y autonómicas que tenemos el año que viene, porque vendrá algún ataúd y tendrá impacto en las elecciones. O sea que a pesar de
no
lo
seas tan pesimista, Fernando, no seas agorero.
Es la ley de las probabilidades. A pesar de lo cercano que no sé es Afganistán, en la mente de la gente la verdad es que no lo es, ¿eh? No vende periódicos y los periódicos solo ponen noticias de lo que vende, porque como todos nosotros tenemos que llegar a final de mes, ¿eh?
Sí, bueno, el cargo de conciencia es que hablar sobre las muertes en los cayucos, publicitar esos informes, que más que son informes de la Guardia Civil Española, pues claro, crea un cargo de conciencia.
Y no vende.
Y no vende.
Y no vende.
No, tú no publicas para que la gente, pues eso, le cree un remordimiento.
Para terminar, Solidaridad España-Israel, la asociación ASEI, celebra este fin de semana su segundo encuentro. Fernando, el encuentro promete ser multitudinario en esta ocasión.
La verdad es que sí, hemos, vamos, no vamos a decir dónde lo hacemos, porque es que hemos sobrepasado todas las posibilidades de acoger nuevos branchistas. El, lo que sí voy a contar es el contenido. El encuentro, el encuentro,
fritos,
no, no, el encuentro es un encuentro lúdico, un domingo por la mañana, ¿vale? En torno a un brunch, que en español se traduce por vermú. Además del brunch, con comida caser, el grupo Trio Sefarad va a cantar 10 minutos fantásticos. Y hay musicalmente dos sorpresas y un cierre. Entonces, es un domingo entretenido, divertido. Y quien no tenga que hacer otra cosa se lo va a pasar bien. Como oferta de ocio me parece muy competitiva.
Bueno, estamos aquí jugando con ventaja. Antonio Golmar sabe dónde va a tener lugar ese brunch.
Sí, yo estuve en el primero y voy al segundo.
Ah,
yo,
no te acuerdo.
Yo tengo otras cosas que hacer del, el domingo, pero las voy a dejar de hacer.
Es el domingo a las 12 de la mañana y quien tenga interés en asistir a este encuentro de solidaridad de España e Israel, que mande un correo electrónico a Radio Sefarad, redacción Radio Sefarad. .com o a Fernando Álvarez. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues con eso despedimos la tertulia de hoy. Antonio Golmar, ha sido un placer como siempre.
Muchas gracias.
Fernando Álvarez, muchas gracias también y mucho éxito el domingo.
Muy bien.